Salud Integral, Vida y Familia. Temas médicos y de salud mental con la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Desde Querétaro, para el mundo.
Irma Quintanilla, que trae el tema del incremento de la subida de la violencia en nuestro país, pero también en el mundo, y nos va a dar significados, porcentajes, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Bienvenida, doctora.
¿Qué tal, doctora? Buenos días.
Muy buenos días, Sergio, Paquito, pues sí, tema realmente importante. Sí. Diariamente se registran casos de racismo, discriminación, acoso, feminicidio, infanticidio, homicidios en general, violencia intrafamiliar, psicológica, sexual, física y verbal. Sí. Casos de menores desaparecidos, ataques a mano armada, que estamos viendo el día a día, mutilaciones, actos inhumanos contra personas inocentes, ocasionando además la muerte, enfermedades mentales como la ansiedad, depresión, con un cambio en la percepción de lo que es la certeza de vida desde muy temprana edad.
Sí, exactamente. ¿Qué significa la violencia? ¿Qué el término, la palabra, doctora?
Pues la OMS define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Como verán, es muy global, pero es muy completa de todo lo que estamos viviendo.
Sí, claro, por supuesto. Y hablando de porcentajes, querida Irma, ¿qué porcentaje tenemos de violencia en nuestro país, en nuestro México? ¿Cómo ves?
Sin duda, Sergio, fíjate que la violencia es un importante problema de salud pública que se puede prevenir y evitar. Es necesario que se haga un abordaje global desde una estrategia preventiva, científica e integral. Porque fíjense nada más qué porcentajes tenemos. De violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia, el 51.6%. Seguida de la violencia sexual, 49.7%. Violencia física, 34.7%. Y la violencia económica, patrimonial y o discriminación, 27.4%. Sin duda, estos porcentajes son muy altos, pero si los desglosamos, es el pan nuestro de cada día, que por eso tenemos estos porcentajes desde la casa, desde el hogar, a nivel mundial, con esas guerras y tanto inocente muriendo.
Es correcto.
Sí, está terrible la situación, doctora, y precisamente ahondando en este tema, ¿por qué ha aumentado la violencia en el mundo y en nuestro México? ¿Cómo podemos explicar estos números?
Sí, caray.
Sí, fíjense que se ha hecho análisis de qué es lo que está sucediendo. Y bueno, pues las tensiones sin resolver de en todos ámbitos, ¿eh? El desmoronamiento del Estado de Derecho en países, el no respeto a las instituciones o su usurpación, centralizando el poder ambiciosamente. Ejemplos claros los tenemos en otros países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. Y en México estamos viviendo una transformación que nos está llevando a la violencia diaria. Lo peor que estamos viendo es que está siendo normalizada. Como que antes aparecía alguien muerto y había un escándalo. Ahora aparece no uno, aparecen 10, aparecen fosas clandestinas, se gritan en el Congreso, se golpean. Si desde nuestra máxima autoridad una violencia es un ejemplo que tienen muchos y que se creen con derecho para violentar, por supuesto que a todos. Si lo vemos desde el micro, desde el individuo, sería por el gran vacío que no se mira, que no se trabaja ni se sana. La gente está impregnada de enojo, necesidades no satisfechas desde las más básicas como el alimento, la vivienda. El no acceso a la atención, a la salud y educación, que son derechos constitucionales, en general a una vida carente de dignidad humana para todos. Porque a todos les toca ver las, estas necesidades del pueblo que gobierna, y estoy hablando de los gobiernos, y que no lo hace, y que abusa de ese poder que les dimos, teniendo prioridades personales, políticas y ególatras, que a todos está dañando y rompiendo con esta paz. Los niños y jóvenes, Sergio, Paquito, han aprendido increíblemente, y cada día a menor edad vemos que violentan con mucha hazaña. Qué tristeza.
Qué tristeza. Sí, 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 violentan a sus mascotas, violentan a sus juguetes, a sus hermanos, a sus primos y a sus padres.
A sus profesores.
Así está la cuestión, querida doctora. Ahora bien, ¿por qué piensas tú, por qué opinas que la violencia en el mundo ha crecido, ha aumentado? ¿Por qué pasa también esto en nuestro México? Si éramos un país tan alejado de este tipo de cuestiones, de verdad, incluso México era un país hasta inocente, llegábamos amigable, a la inocencia, admirable, amable, amigable, hospitalario, etcétera.
Sí, sí, Sergio, fíjate que esto de la globalización, como todo, nos ha permitido ver lo que está sucediendo, pero también aprender, también mirar lo que hacen pues mentes enfermas. Y a mí lo que más me llama la atención es en nuestros niños y en nuestros jóvenes, quienes los factores que los han condicionado pues es lo que están mirando. Ellos tienen antecedentes de victimización violenta desde su hogar, antecedentes de conductas agresivas a temprana edad, hay falta de límites, hay un acceso fácil a drogas, alcohol, tabaco, bajo coeficiente intelectual, altos niveles de sufrimiento emocional, con pobre control de sus emociones, déficit de destrezas cognitivas sociales o de procesamiento de información, creencias y actitudes antisociales normalizadas. Sí, cada uno de estos rubros que le estoy diciendo podría ampliarlos, pero no tenemos tiempo.
No hay tiempo.
Por supuesto que hay exposición a la violencia y al conflicto desde el núcleo familiar, con actitudes autoritarias en la crianza de los hijos, prácticas disciplinarias que a veces van desde lo permisivo hasta lo severo y que son muy incongruentes. Ausencia de los padres que no están asumiendo su rol para la estructuración y formación de sus hijos. Débiles lazos afectivos con los padres o con sus cuidadores. Bajo nivel de estudios y bajos ingresos de los padres, que tienen que salir, porque no hay cómo mantener las necesidades básicas de sus hijos.
Así está.
Abuso de sustancias o delincuencia, incluso en los padres. Pues todo esto ocasiona que, amigos, disfunción familiar. Y una de sus manifestaciones, pues es la violencia.
La violencia, exactamente.
Tenemos también que hay factores de riesgos sociales y de pares, asociación con jóvenes que también son delincuentes, porque están solos y salen y se relacionan porque no hay una vigilancia. Se involucran con pandillas tan fácilmente como que los enganchan en las con la venta o con el regalo de las drogas y después pues ya las venden. Rechazo social por parte de otros jóvenes. Falta de participación en actividades recreativas, deportivas, artísticas. El no acceso escolar, y si lo hay, con mal rendimiento académico, con poco compromiso, incluso pésimo sistema educativo que nos ha llevado a los recientes resultados de la prueba PISA. Pues ahí tenemos las pruebas.
Ahí están las pruebas y los condicionamientos,
ya,
doctora.
Ya casi cerramos, doctora, pero ¿qué podemos hacer rápidamente?
¿Qué podemos hacer?
Sí, es un trabajo que nos involucra a todos, desde el núcleo familiar, asumiendo una paternidad firme y amorosa, congruente y con presencia diaria. Asume una gran responsabilidad. Asumir una gran responsabilidad nos va a permitir satisfacer estas necesidades. A nivel escolar, que la autoridad educativa, sobre todo los profesores, tengan claro su rol medular en la formación cognitiva y emocional de los niños, implementando programas académicos, rico el contenido académico, impartiendo asignaturas básicas para desarrollar la inteligencia emocional, de tal manera que estos programas nutran de habilidades cognitivas y destrezas a fin de mejorar su autoestima y seguridad en niños y jóvenes. reglas firmes y claras con supervisión intensa, con la participación tanto de padres como de profesores, y que no se tolere la violencia en nadie, ni en los educadores, ni en los educandos. Que el gobierno trabaje con honestidad y transparencia, con los recursos del pueblo, teniendo prioridad estos tres ejes: seguridad, salud y educación. Amigos, pues
sí,
se nos acaba el tiempo.
Se nos acaba, sí.
Agradecida con este espacio.
Gracias.
Siempre, y creando conciencia para crear una sociedad mejor desde nuestra familia. Que tengan excelente fin de semana a todos.
Gracias, doctora. En redes sociales te encontramos en...
como DRA Irma Quintanilla, y en mi página me pueden buscar como www.saludintegralvidaifamilia.com.
Sí. Gracias.
Excelente fin de semana, amigos.
Igual.
Muchas gracias, doctora. Igualmente para usted.
Feliz
Cuídate.
Principio de posada. Mañana.
Gracias.
Sí, sí, sí.
Cuídate mucho, doctora. Buena posada.
Igualmente todos, a cuidarnos.
Adiós, adiós.
Abrazo. Perfecto.
Las 7:41.